Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 10 de febrero. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa acerca de los módulos de ginecología y obstetricia y pediatría que forman parte del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2026, Ecosistemas de Innovación en Salud. Muchas gracias a quienes siguen la señal a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube o, claro, nos acompañan aquí en la sala de prensa. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Esther Mercado González, secretaria ejecutiva del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2026. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Enrique Cervantes Pérez, del Comité Académico y Científico del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2026. Muy buenos días. Saludamos a la doctora Carolina Cerda Chávez. Ella es coordinadora del módulo de ginecología y obstetricia del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2026. Buenos días. También saludamos a la doctora Manuela Gómez Reyes, ella es coordinadora del módulo de pediatría del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2026. Buenos días. Y es un gusto saludar a la doctora Elisa García Morales, ella es coordinadora del curso pre-congreso de reanimación neonatal y del taller Nuevas Fronteras en el Soporte Ventilatorio Neonatal No Invasivo del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2026. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar preguntas, comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Ana Esther Mercado González. Adelante, por favor.
Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos en esta casa. Y pues de nuevo el Hospital Civil de Guadalajara se congratula por esta nueva edición, la 27 edición del Congreso Internacional de Avances de Medicina, CIAM 27, y también del CIEMF número 14, edición número 14. En esta ocasión, el tema que nosotros, en el cual desarrollamos este diseño académico y de convivencia disciplinar, es ecosistemas de innovación en salud, un tema que realmente esperamos y estamos seguros de que va a arrojar bastante información y muchas líneas y redes de colaboración. Tenemos un programa muy bonito, muy ambicioso, con un buen número de módulos, 19 módulos, con paneles, con foros, conferencias magistrales y, por supuesto, pues esperamos a todos los profesionales, a todas las ramas paramédicas también, que acudan, que participen de esta gran fiesta académica y, como siempre, junto con la Universidad de Guadalajara, trabajando de la mano, hombro, con este gran compromiso social y académico que tienen estas dos instituciones, y en la sede, pues habitual en los últimos años, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Me gustaría, pues, que mi compañero explicara la parte científica.
Por supuesto, muchas gracias, doctora Ana Esther Mercado. Se nos comentó que nos saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Canal 44 y, por supuesto, del propio CIAM. A todos ustedes, buenos días. Cedemos entonces el uso de la voz al doctor Enrique Cervantes Pérez. Adelante.
Gracias. Primero agradecer la invitación para estar aquí con ustedes y también a la audiencia que nos escucha desde los distintos medios de comunicación. Y en efecto, creo que estamos muy contentos por, primero, el espacio para hacer difusión de este magno evento en su versión 2026. Y sin duda alguna, desde la coordinación del Comité Científico y Académico, tenemos un gran reto, y ese reto es poder trasladar la información científica y plasmada en los artículos científicos para atender asuntos que involucran directamente a la población, a la salud de la población. Creemos que a través de la difusión de la ciencia podemos entonces finalmente tomar mejores decisiones a la hora de atender pacientes en distintas áreas, y el día de hoy, específicamente para los módulos de ginecología y obstetricia y de pediatría, que sin duda alguna atienden a la Ruta Estratégica de Salud Materna, Neonatal, Infantil y del Adolescente. Un tema que a nivel mundial es de índole o que nos involucra a todos por distintas circunstancias. Recordar que, por ejemplo, existe una gran cantidad de muertes maternas en el mundo. Se estima que más o menos 260 mil mujeres mueren en el mundo por causas relacionadas a la salud materna. Y en relación a la salud infantil, bueno, nosotros mismos estamos viviendo muchos retos, específicamente el reto del sarampión. Recordar que Jalisco es uno de los estados mayormente afectados, no solamente en el país, sino que también nuestro país pues está viviendo un reto en salud en este tema. Y sin duda alguna, abrir espacios en los módulos de ginecología y obstetricia y pediatría pues nos permitirán invitar a expertos en distintas áreas, atender temas prioritados dentro de las rutas estratégicas planeadas y de esa manera poder aterrizar la información que sin duda alguna le conviene a toda la población del estado de Jalisco y de nuestro país. También recordar pues que este evento no solamente tiene impacto a nivel local y estatal, sino también a nivel nacional e internacional, por lo que para nosotros es muy importante dejar una muy buena impresión. Y qué mejor que hacerlo a través de nuestros coordinadores de módulo y de nuestros panelistas que seguramente irán conociendo a través de la explicación de cada uno de los módulos. Y bueno, sin robarle mucho más atención, me voy a permitir que tanto la doctora Carolina Cerda como la doctora Manuela y la doctora Elisa puedan pues compartir mucho más información detallada respecto a los panelistas. Gracias.
Adelante, por favor.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El objetivo general de hablar en el módulo de ginecología y obstetricia es mencionar los avances que hemos tenido en la cirugía mínimamente invasiva, tanto del área de ginecología como la cirugía fetal. Actualmente se ha visto que la recuperación de las pacientes cuando se hace una cirugía mínimamente invasiva es mucho más rápida. En cuanto a cirugía fetal, pues es, ¿cómo lo podría explicar? Es el futuro, porque es tratar al bebé desde antes de que nazca. Y se ha visto que el 50% de los bebés que se previene la cirugía desde antes de que nacen, pues tienen una mejor motilidad hasta en un 40% posterior, cuando se trata antes de que nace hasta después de que nace. En el módulo de gine vamos a hablar temas como la vacunación en virus de papiloma humano, el por qué vacunarse cuando ya se tuvo la infección, la importancia de las ventajas de vacunarse aún a pesar de haber tenido la infección. El tratamiento más adecuado en pacientes con infección de virus del papiloma humano, cuándo sí tratarlo, cuándo no. También vamos a hablar de enfermedad pélvica inflamatoria, que es un tema que se ha dejado muy de lado, no se ha hecho mucho énfasis y es importante porque el 20% de la población que no se trata puede tener problemas de infertilidad si no se trata a tiempo. Entonces eso nos lleva a otros temas que son de salud pública. Actualmente la infertilidad es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos desde la miomatosis, la enfermedad pélvica inflamatoria, el postergar la maternidad. Vamos a tener un tema sobre la congelación de óvulos, cuándo se debe iniciar, cuándo no. Va a estar muy, muy interesante. También vamos a hablar de la menopausia, de osteoporosis, una enfermedad silenciosa que tratada a tiempo puede mejorar mucho la calidad de vida de las pacientes. Y sobre todo otro tema muy importante que se me estaba pasando, una de cada 10 mujeres sufre de endometriosis, actualmente es una enfermedad inflamatoria crónica en el que se pueden hacer libros y estudios y todo sobre la endometriosis y aún no se llega a un tratamiento tan adecuado para las pacientes que se tiene que englobar, que tiene que ser multidisciplinario desde la alimentación, manejo por cirugía de coloproctología, ginecología. Es un problema muy, muy, muy importante de salud pública que aún no se llega a una conclusión como debe de ser el manejo adecuado de las pacientes con endometriosis.
Muchas gracias a la doctora Carolina Cerda Chávez. Ahora escucharemos a la doctora Manuela Gómez Reyes. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues encantados de estar aquí en el foro con ustedes, promoviendo lo que es el Congreso Internacional de Avances en Medicina. En esta ocasión, su servidor está coordinando lo que es el módulo de pediatría. Pues el módulo de pediatría es uno de los aspectos esenciales, pudiéramos decir, por la población a la que se dedica. El objetivo del módulo es que los participantes tengan una visión actualizada de diagnósticos, terapéuticas y sobre todo de acciones preventivas enfocados en los pacientes pediátricos. Tenemos el acierto de trabajar con un grupo vulnerable que son las niñas, los niños y los adolescentes. Y estos, desde cualquiera de sus aspectos, abordamos ejes temáticos como actualidades en el manejo de enfermedades por virus. Hoy por hoy los virus de diferentes tipos afectan a la población y más a los niños, que son un poco inmunodeficientes en lo que adquieren todas sus defensas. También tenemos un abordaje del tratamiento del cáncer infantil por un grupo de expertos, nuestros compañeros del Hospital Civil Nuevo, un grupo de expertos nacionales e internacionales abordando todas estas patologías, desde el cáncer sanguíneo, óseo, sus diversas presentaciones neurológicas. De igual forma, integramos actualidades en afecciones respiratorias, no solo las virales, sino las otras más que se pueden dar en pediatría, así como afecciones quirúrgicas. Hoy por hoy, los niños no están exentos de requerir intervenciones quirúrgicas. Unas de ellas, las más frecuentes, pudiera ser una apendicitis, y es importante que el pediatra o el personal de salud de primer nivel esté empapado en este tema para diagnosticar oportunamente y referir oportunamente y todo integrarse adecuadamente. Además, tenemos el impacto y la trascendencia de tamices. Hoy por hoy, el tamiz auditivo es un enfoque trascendente que, si uno diagnostica al niño oportunamente, recibe un tratamiento y reintegra su audición. Y bueno, expertos en otorrino nos apoyan con ese tema. Lo mismo el tamiz cardíaco. Las cardiopatías congénitas quirúrgicas son un gasto catastrófico que afecta a las familias, y el médico, el especialista en salud, lo atienda y lo diagnostique oportunamente, le da mayor probabilidades de intervenciones tempranas. No dejamos de lado todos el resto de las enfermedades misceláneas que pasan alrededor de los pacientes pediátricos, como diabetes mellitus, afecciones odontológicas, que si bien no las tratamos los pediatras, sí nuestros compañeros odontólogos pediatras. Lo mismo pasa con las afecciones neurológicas, afecciones alergológicas como asma, como dermatitis, como alergias a la proteína de la leche de vaca y, por supuesto, afecciones mentales. Hoy por hoy la salud mental es un enfoque trascendente, sobre todo en nuestros pacientes adolescentes. Y bueno, para trabajar este módulo, trabajamos vinculados con nuestras hermanas de otras instituciones, como son IMSS, ISSSTE, SOQUIPAN. Los profesores son de estas diferentes instituciones, así como de los institutos nacionales, que vienen invitados como ponentes. Y tenemos entre los profesores destacados, sin menoscabar a quienes no presente, por ejemplo, el doctor Juan Domingo Porras, que es cirujano pediatra y es el presidente del Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica. Al doctor Rafael Santana, que también es cirujano pediatra y hoy es el director del Hospital Civil Nuevo. A la doctora Guadalupe Alcalá Padilla, que es alergóloga pediatra, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Fray Antonio Alcalde. A la doctora Det Luna, que es jefa del Servicio de Otorrino. Al doctor Fernando Sánchez Subieta, oncohematólogo pediatra muy destacado, y él y su grupo pues nos abordan las afecciones oncológicas. Y al doctor Gabriel Gutiérrez Morales, neumólogo pediatra destacado en la zona de Occidente y a nivel nacional, y él viene y nos expone afecciones respiratorias. Y bueno, muchísimos más temas que están incluidos en este módulo y en el cual invitamos a todo el personal de salud a que se integre, a que acuda, a que se inscriba a este módulo y obtengamos el mayor beneficio que está preparado para todos ellos.
Muchas gracias, doctora Manuela Gómez Reyes. Ahora cedemos el uso de la voz a la doctora Elisa García Morales. Adelante.
Muchísimas gracias. Los temas que me tocan a mí como coordinadora de cursos precongreso, indudablemente son un tema básico, ya que los países de alguna manera respondemos a cómo actuamos en salud con nuestros seres más indefensos, que son las mujeres embarazadas y en este caso los recién nacidos. Tan es así que la mortalidad infantil, casi el 48% de ellos ocurre en el periodo neonatal, con un rubro que se llama afecciones originadas en el periodo perinatal. Y dentro de ellos tenemos a los bebitos prematuros y tenemos a los bebitos con síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, y otro apartado que no debería ocurrir, que se llama asfixia perinatal. Con estos dos talleres pretendemos, como decía bien la doctora Manuela, abordar o ahondar sobre el tema preventivo. Entonces, al hacer un taller de reanimación neonatal que va dirigido a todos los que actuemos en salud, no solamente a médicos, enfermeras, estudiantes, buscamos nosotros con esto prevenir este tipo de afecciones. Y en relación al taller de CEPAP, es un soporte ventilatorio que le llamamos no invasivo. Tradicionalmente, todos los bebitos que de alguna manera requerían un apoyo ventilatorio más allá del oxígeno puro, se trasladaban a unidades de segundo y tercer nivel. Con este tipo de capacitaciones, estos bebitos podrían ser atendidos en sus lugares de origen, sin hacer todo el traslado que se hace de manera, creo yo, innecesaria, una vez que se adquieran este tipo de capacitación y de fortalezas. Dentro del aspecto teórico, ahondamos en la mortalidad por síndrome de dificultad respiratoria en México y también vemos todos los aspectos fisiológicos de este tipo de manejo ventilatorio. Vemos criterios y así como hay 10 pasos exitosos para una lactancia materna, también hay 10 pasos exitosos para el uso del CEPAP, que es un aditamento que impide o que previene que el niño tenga que ser sometido a un ventilador, que solo ocurre en instituciones de tercer nivel. Entonces, la idea es capacitarnos todos. La parte interesante de este curso precongreso es que viene dirigido por parte del coordinador de la Federación Nacional de Neonatología de México, el doctor Lorenzo Osorno, y nos traen profesores como el jefe del Departamento del Infantil de México, la doctora Alma Patricia, que ella es la jefa de investigación en salud de la UMA de León, Guanajuato, y tenemos muchos otros que vienen de diversas partes de la República Mexicana. Como decía la doctora Manuela, también con nuestro hospital hermano, el Hospital el Juan y Menchaca, también tenemos profesores de ellos. Y aquí la cuestión es que es un taller teórico y es práctico, o sea, práctico para enfermeras, para estudiantes, para pediatras, para neonatólogos. Es sumamente interesante por el aspecto y el rubro que se pretende cubrir. Entonces, están cordialmente invitados.
Muchas gracias, doctora Elisa García Morales. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Mariana González.
Hola, buenos días a todas y todos. En particular me gustaría preguntarle a la doctora si nos puede abundar un poco más de este, si no me acuerdo, síndrome de pélvico inflamatorio. Ajá. Al mencionar que no se conoce mucho qué es este síndrome y a quiénes puede, supongo que es la población, digamos, que está todavía, digamos, en términos reproductivos. Si nos puede platicar un poco más de ello, por favor, gracias.
Es una enfermedad que es una enfermedad pélvica inflamatoria. Su origen es polimicrobiana, generalmente pues es en transmisión sexual. Es una enfermedad en la que las bacterias van avanzando hacia el área de las trompas de Falopio, se inflaman, se edematizan, generan infecciones pélvicas en las que el antibiótico y la cirugía, no siempre el antibiótico es el único tratamiento, a veces se tiene que recurrir a la cirugía, y en la cirugía muchas veces tenemos que pues hacer cirugía correctiva, retirar trompas salpinges, que son las trompas de Falopio, y pues ahí la vida reproductiva de las pacientes pues queda un poquito remitida, reducida, porque para que esta paciente se pueda embarazar va a tener que recurrir posteriormente a otro tipo de tratamientos como fertilización in vitro. Entonces, es muy importante, de hecho lo dejamos como falla del sistema, porque a veces la prevención de ese tipo de enfermedades no se ha hecho de la manera más adecuada para poder disminuir. En el servicio de ginecología es una cirugía que se hace muy frecuente y vamos, por semana, una o dos por semana llega una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria, y pues son mujeres jóvenes que están con vida sexual activa y con muy, muy poca protección. Entonces, se nos hizo muy importante abordar este tema porque es un problema de salud pública, pues.
Y bueno, tomando en cuenta que no hay protección, quiere decir que muchas de ellas o conocen de los métodos y lo pasan por alto o lo desconocen. ¿Cuál es el pulso que le han tomado en este sentido?
Muchas veces es la falta de información, la falta de educación hacia las pacientes, tanto desde que se inicia la vida sexual. Vamos, lo mismo que pasa con el virus del papiloma humano, con el VIH, con cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Solamente que estamos hablando que terminamos en cuestiones quirúrgicas, en las que pues es una cirugía, muchas veces no es tan invasiva, es más invasiva la cirugía, no es mínimamente invasiva. Entonces, pues sí, lo ideal y lo que se trata es tratar de disminuir que se esté presentando de esta manera.
La siguiente
pregunta. En torno a este tema, ¿cuánto les ha llegado a incrementar que ustedes han notado? Y no sé, el rango de edad de las que más ven ustedes.
Aproximadamente es entre los 18 y los 30 años.
Y preguntarles, ¿cuáles serían otras de las enfermedades que actualmente pues están con las mujeres y que afectan a su edad, a su reproducción? Muchas de las jóvenes están queriendo tener bebés, uh-huh, pero están teniendo complicaciones para tenerlos. No sé si en la actualidad la mala calidad de vida que tenemos, la mala calidad de los alimentos, algo, no sé, que nos pudieran hablar de ese tema.
Actualmente sí, por ejemplo, vamos a hablar de miomatosis, que se considera una enfermedad crónica para la vida reproductiva. Es una de cada cinco mujeres puede tener miomatosis y se ha asociado mucho a la alimentación, deficiencias de vitamina D, sobrepeso, tabaquismo, etcétera. Hablando de la endometriosis, que es una enfermedad inflamatoria también, crónica, es una de cada 10 mujeres. O sea, hablando de la enfermedad pélvica inflamatoria, que también eso se puede prevenir, no es tanto como la miomatosis o la endometriosis, que todavía no se sabe exactamente la causa. Hay muchas tendencias de dónde viene la enfermedad, pero la enfermedad pélvica inflamatoria, que es totalmente prevenible, se me fue la idea, perdóname.
Eso tiene que ver, o sea, esos son los principales factores en la actualidad del por qué se están registrando estas enfermedades.
De enfermedades de la vida reproductiva de la mujer, sí. Miomatosis, endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria y también, ¿por qué no mencionarlo? El que la mujer esté postergando la fertilidad hasta etapas más avanzadas de su vida. ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacemos tenemos cierta cantidad de óvulos que vamos a tener y son los únicos que tenemos, o sea, si estamos postergando el tiempo, pues se van a acabar. Y eso nos lleva a tomar otro tipo de medidas para poder embarazarnos. Y sí, la alimentación, los hábitos, el tabaquismo, el no cuidarse al tener relaciones sexuales, principalmente la falta de educación que se está teniendo en la población.
Muchas gracias. Y actualmente, ¿si han tenido un registro o incremento o decremento de muertes maternas que ustedes atienden ahí en los hospitales civiles, que es otro de los temas que también van a tratar?
En cuanto al de muertes maternas, sabemos que una muerte materna es prevenible hasta en un 90% si se trata a tiempo. ¿Cuáles son las principales causas? Preeclampsia, hemorragia obstétrica y las otras enfermedades que son concomitantes, como el sobrepeso, la diabetes gestacional, son enfermedades que van de la mano con las pacientes con riesgo de morbo y mortalidad materna. Entonces, un adecuado entrenamiento tanto del personal como de las pacientes, un adecuado control prenatal, se puede llegar a prevenir. Hasta el 90% de una muerte materna se puede prevenir si se atiende a tiempo.
¿Y actualmente han visto un incremento o decremento?
Incremento, no, incremento de muertes maternas, no.
Y en cuestión del área pediátrica, ya por último, en la actualidad, ¿cuáles son las enfermedades principales que están atendiendo en los pediátricos? Ahorita sabemos que el sarampión pues es una de ellas, pero ¿cuáles serían otras? Y si en el caso ustedes han estado atendiendo mayores niños con sarampión aquí en los hospitales civiles.
Bueno, en relación a las enfermedades pediátricas, no nos salimos de lo esperado en la casuística. Sabemos que la estadística se reparte por grupos etarios. Si hablamos de grupos neonatales, pues las afecciones perinatales, como comentaba la doctora, son las más predominantes. Prematurez, displasia, afecciones respiratorias, enfermedades quirúrgicas congénitas, pero son la numeralia que usamos habitualmente. Lo mismo pasa en el grupo preescolar y escolar. Hoy por hoy, en esta temporada, estamos en febrero, pleno invierno, estamos a medio invierno, y las afecciones respiratorias que esperamos pues son de comportamiento predominantemente virales. Sé que sarampión es una alerta en este momento, pero no debemos desdeñar las otras afecciones respiratorias y de las cuales de la mayoría tenemos algo que se llama vacuna. Tenemos forma de prevenir, tenemos forma de no saturar hospitales o de no incrementar estas enfermedades en el entorno. Más bien lo que nosotros como grupo pediátrico pediríamos, y aquí pedimos la solidaridad de la comunidad, es a tomar acciones de prevención para afecciones respiratorias. Hoy por hoy las afecciones respiratorias, virus sincitial respiratorio es uno de los que más afecta a los menores de 5 años y de estos a los menores de un año porque sus vías respiratorias son más pequeñas. Doctora Elisa, quisiera abundar.
Sí, hablando del virus sincitial respiratorio, es sumamente frecuente en niños que fueron prematuros o en niños que tuvieron una cardiopatía congénita. De hecho, existe una vacuna que no es muy barata, que se pone a estos niños porque sabemos que son un grupo de riesgo. Pero digamos en forma general, existen ciertas medidas que consideramos preventivas para todos los virus, incluyendo el virus del sarampión, y que yo creo que si como población general las llevamos a cabo, podríamos disminuir mucho de esta afección que está haciendo. Y son simples, son básicas. Por ejemplo, la principal o la primera sería la protección al salir, sobre todo los que salimos a trabajar temprano, habría que salir cubriendo nuestra nariz y nuestra boca con una bufanda para calentar vías aéreas y disminuir factores de riesgo a la hora de la adhesión de microbios, ¿no? El otro punto muy importante es la higiene personal, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, pero con agua y jabón, y hacer un lavado real, y también especialmente tras toser o estornudar, volver otra vez a lo que ya hacíamos cuando la época del COVID. Y el otro punto muy importante que a veces ocurre como en estos foros, ventilación. Es importantísimo ventilar los espacios cerrados, hogar, oficina, para poder reducir esa concentración de todas estas células microbianas o virales, evitar también los cambios bruscos, ¿no? Proteger el cuerpo de las transiciones rápidas entre el calor, porque luego las mamis, obvio, con tal de proteger a sus nenes, ponen calentadores, pero luego afuera es otro tipo de temperatura y ese es el problema. Y finalmente, pues una buena nutrición y una buena hidratación, ¿no? Consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, que todo mundo considera que solo es la naranja, pero no. Hay más allá de la naranja, el melón, el mango, la papaya y bueno, frutas de temporada, es decir, comer bien pescado, lácteos, huevos. Y mantener una buena hidratación, que muchas veces esa parte también se nos olvida. Y que yo digo, son medidas totalmente generales, pero que científicamente hay evidencia de que reducen la posibilidad de enfermarnos con este tipo de bacterias. Y bueno, faltarían otras tres recomendaciones, doctora Manuela.
Ok, de las otras recomendaciones que tenemos, vacunación trascendente. Hay un esquema de vacunación que está plasmado en la cartilla y que hay que apegarnos a ellas y cumplir en tiempo y forma, porque el aplicarnos las vacunas de maneras irregulares hace que se pierda como la fortaleza de las vacunas y de repente nos pueden brincar como casos que no esperábamos. O que decimos, estoy vacunado y me enferme, sí puede impactar eso el hecho de no tener el esquema con apego estricto a las fechas que se establecen. Las que tenemos que ponernos anualmente, en el caso de los niños a partir de los 6 meses de edad, influenza y COVID cada año. Estas vacunas no son solo la temporada. O sea, cada invierno hay que repetir nuestro esquema de vacunación. La doctora nos comentaba que virus sincitial respiratorio es algo que afecta mucho a niños, que la vacuna es cara, existe, es cara, no es gratuita, no está contemplada en la cartilla. Sin embargo, salió una noticia donde actualmente quienes establecen los esquemas de vacunación han aprobado ya una vacuna de virus sincitial respiratorio para las mujeres embarazadas y hacemos match con el grupo de ginecología y obstetricia. Si la mujer embarazada se cuida, nos da niños con mejor salud. Entonces, esta vacuna impactaría a la mujer embarazada y a través de la lactancia materna estaría protegiendo a su niño los primeros 6 meses, que es el grupo más vulnerable. De igual forma, evitar la exposición a humos. Generalmente creemos humo, cigarro, ¿no? Y sí, sí lo es, como el humo más cercano, pero también cuidar los humos de casa. A veces cuando las mamás cocinan como estas salsas caseras, chiles, olores fuertes, esos olores pueden irritar a los adultos, pero mucho más a los niños. Entonces hay que cuidar la ventilación. Lo mismo algunos productos para la limpieza de casa, cuando los olores son muy fuertes, también pueden ser irritantes. Y en los niños impacta más. Cuidar esos aspectos y sobre todo, si hay signos de alarma en un niño, si un niño tiene fiebre de 38 grados, por favor, no esperarnos a ver si se le quita con esto. Nadie tiene fiebre de la nada. Un niño con 38 grados Celsius de temperatura requiere valoración médica. Sí o sí algo le está impactando. Lo mismo si vemos que respira agitado, si tiene rechazo a la vía oral, si está demasiado irritable, con no es lo habitual, hay que acudir a atención médica oportuna y no automedicarse.
Gracias a usted, doctora. Vamos a la siguiente pregunta.
Eder Saldaña de Zona 3, preguntarles, hablaban sobre el tema de la muerte de cuna. Hay unas versiones, no sé, en las cuales, no sé si sea mito, que señalan que si al niño o a la niña, al bebé, se le alimenta hasta la saciedad, eso puede provocar pues la muerte de cuna. No sé qué tan real sea esto.
Sí, mire, más que alimentar hasta la saciedad, nosotros hablamos de que un niño en la etapa de que más se da la muerte de cuna, que se llama lactante, debería estar siendo alimentado directamente al pecho de su propia madre y que debería estar siendo alimentado a libre demanda. O sea, quiere el niño cuando quiere y cuánto quiere. Sin embargo, hay ocasiones en que podría confundirse ansiedad, calor, inquietud del niño con hambre. Y entonces no es que se esté alimentando a la saciedad, se está sobrealimentando este bebito. Pero no es porque si sacia, eso no sería en absoluto ninguna causa de muerte de cuna. Más bien de sobrealimentación y de que no esté siendo alimentado directo al pecho. Hay evidencia científica que el niño que es alimentado directo al pecho reduce significativamente la famosa muerte de cuna. Más bien es con otro tipo de alimentación que no debe ocurrir. Y ahí hacemos el llamado a que el niño sea alimentado como debe ser, directamente al pecho, y que acuda a lo que es el control del niño sano. el bebito nace y aunque esté aparentemente sano, tiene que acudir con su médico cada mes, por lo menos durante el primer año de vida. Y ahí podríamos nosotros darnos cuenta si el niño ya está con sobrepeso o si ya tiene ciertos factores de riesgo para que ocurra esta famosa muerte de cuna.
Sí, adelante.
Agregaría como información en general el hecho de que los bebés deben dormir de espalda. Los lactantes deben dormir de espalda porque no tienen la musculatura necesaria fuerte en abdomen y al ponerlos boca abajo se comprime ligeramente el estómago y favorece un reflujo. Los neonatos son refluyentes per se por inmadurez del hiato esofágico. Conforme van creciendo, este hiato se va fortaleciendo. Entonces, para evitar ese factor, el bebé siempre debe dormir de espalda. Y algo que es como física elemental es que el estómago está mucho más abajo que las vías aéreas. Si un niño come, quería como una botella para ejemplificar, ¿tendrá como una botella de agua o algo así, no? Si un niño come y se llena su estómago, después de comer siempre se pide, quizás nos pueda servir, después de comer siempre se pide que las mamás le den golpecitos suaves en la espalda para que el aire suba por física elemental y al eructar, eructe aire. Si nosotros acostamos al niño, aunque haya comido poco, el hecho de que el líquido se desplace a través de todo el estómago favorece que al eructar, eructe alimento que consumió, así sea leche materna, con jugo gástrico, que es un irritante, y facilita que a la hora de pasar, es como si tuviera una grura que le irrita, se atraganta y favorece la asfixia y la muerte de cuna. ¿Sí? Son respuestas fisiológicas. ¿Cómo nos ayudan los papás? Ok, a dormir de espaldas, ese es el lema, y siempre en una posición antirreflujo, es decir, la cabecita más alta, al menos 10 centímetros, que el estómago. Coloquialmente, en muchos lugares donde venden productos para bebés, venden estas famosas almohadas como en triángulos antirreflujos, sí funcionan, sí ayudan, pero si no lo tengo, nada más cuidar que la cabecita siempre esté más elevada que la posición de su estómago y eso nos ayuda muchísimo.
Vamos a la siguiente pregunta.
Bueno, preguntarles, ¿cuáles son las razones que les dan los padres de familia para no vacunar a los niños? Porque bueno, hoy estamos viendo que la afectación del sarampión tiene que ver con eso, por estas, no sé si malas informaciones en redes sociales de todo lo que ha ocurrido, quizás por el COVID, el tipo de vacunas, pero ¿cuáles serían los argumentos que dan los padres de familia para decirles que no quieren vacunarlo?
Bueno, hoy por hoy es una excelente pregunta, ¿por qué no vacunar? Algunas veces los papás dicen, es que duele. Sí, yo siempre he dicho, ¿cuánto duele una vacuna? Pues duele lo que tiene que doler una vacuna ordinaria, el piquete de la aguja y la infiltración del medicamento. Pero duele más ver a un niño hospitalizado que no respondió un CPAP y tiene que estar intubado en una terapia intensiva con una familia que se está desgastando por cubrir la economía cuando se requiere, con una familia que se está desgastando para ver quién va a estar en el hospital cuidando al niño y quién va a atender a la familia que se queda y todo este desorden social que pasa en esa comunidad. Y duele más ver que ese niño que no se vacunó puede ser un foco de contagio para otros muchos más. Ese es un argumento que me parece que no debiera de tener réplica, porque duele, pues todos sabemos que las vacunas van a doler, pero están avalados en niños porque este dolor es totalmente tolerable y el beneficio es mucho mayor. Otras de las causas por las que las familias a veces deciden no vacunar es porque dicen, es que no tengo tiempo para ir a vacunar. Hoy por hoy hay instituciones como IMSS y Secretaría de Salud y se suman algunos hospitales civiles en los cuales hay vacunas en fin de semana. Y Secretaría de Salud muy atinadamente ha hecho que la vacuna llegue a todos lados. En la FIL hubo vacunas, entonces este no debiera ser el pretexto en estos momentos. Yo sé que el Centro de Salud número 3, que está entre Circunvalación y Federalismo, trabaja fines de semana y días festivos en vacunas. Entonces, quienes tienen ese argumento, pues nada más es acercarles la información. Otro de los argumentos para no vacunar, muy malamente, algunas personas dicen, es que quizás quieren controlar mi cuerpo y mi mente a través de la vacuna. Hace 50 años en las comunidades rurales las personas decían, es que quizás me van a afectar más con esa vacuna y el gobierno me quiere controlar. Pues quizás en las comunidades con mucho desconocimiento pudiéramos creer eso, pero en las ciudades como Guadalajara creo que argumentar eso está totalmente fuera de contexto. No es así. O sea, las vacunas no controlan nuestro pensamiento definitivamente. Otro de los argumentos es, me puede hacer daño. Sí, algunas vacunas pueden tener un efecto secundario, pero son efectos secundarios que son totalmente manejables y que no se comparan en nada con el impacto que tiene enfermarse y ser una fuente para otros. Y finalmente, bueno, respetamos la decisión de quien no se vacuna y no vacuna a su niño. Pero hay algo que es muy importante y se da mucho en la mujer embarazada, que es el efecto capullo. O en las personas con inmunodeficiencias que no se pueden vacunar. Ellos, aunque quieran, no se pueden vacunar. El efecto capullo es que todos los que estamos alrededor nos vacunamos y entonces no le acercamos nada. Es efecto capullo para mujer embarazada y para el niño en sus primeros 6 meses. Si tengo un bebé de 6 meses, de 1 mes, de 3 meses, que no lo puedo vacunar contra COVID, el hecho de que el papá, los abuelos, los primos, los vecinos estén vacunados, no hay forma de que le llegue el virus. Sé que existen antivacunas, pero yo apelo al conocimiento de los que sí nos vacunamos para proteger incluso a ellos.
Doctora Elisa García.
Sí, yo quisiera agregar algo más, que yo creo que de alguna manera tuvo pie a lo que hoy estamos viviendo, por lo menos con motivo del sarampión. Y es que hace algunos años salió una publicación científica donde asociaba el uso de la vacuna con el autismo en los niños. Sin embargo, hoy en día estos autores ya se disculparon públicamente, ya supieron que no era verdad lo que en su momento habían publicado, pero relacionado a esa publicación se crearon un movimiento real antivacunas, donde muchos de estos padres, en base a esto que era científico, prefirieron no vacunar, y entonces no vacunaron hacia nada, y entonces están reemergiendo enfermedades que ya estaban perfectamente controladas, no solo sarampión, tosferina. El problema y la angustia es, por ejemplo, poliomielitis, todo este tipo de cuestiones. Vuelvo a insistir, en su momento se había como aceptado este artículo, pero ellos ya se disculparon públicamente, el daño ya está hecho. Y si me lo permite, quisiera nada más rápidamente decirles los módulos de vacunación a cargo del Hospital Civil. En el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, está el módulo de vacunación para niñas y niños menores de 12 años de manera cotidiana, en lo que es el área de la consulta externa, lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y ahora hay un módulo especial para población de 12 a 49 años, que está de lunes a viernes en horario de 8 a 14 horas y de 15 a 16 horas. En el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, está el módulo de vacunación contra sarampión para población de 6 meses hasta 49 años en la puerta principal, con un horario de 8 a 2 y de 3 a 6 de la tarde, y su área de vacunas, que según yo sé, abren incluso hasta los sábados, aunque aquí tienen el horario de lunes a viernes de 8 a 13:30, y en el Hospital Civil de Oriente también, de lunes a viernes en un horario de 8 a 14 horas. Entonces, creo yo que no habría como manera de discutir que no hay dónde vacunar.
Vamos a la última pregunta. Adelante, por favor.
Por último, hace, creo que en estos últimos días, la Secretaría de Salud implementó ya el tamiz cardíaco para los menores. Preguntarle por qué es tan importante hacerlo. No sé si se incrementaron los casos o de alguna forma pues existe o existía esta posibilidad, pero antes solo en cuestiones particulares, hoy ya va a ser generalizado. No sé si exista alguna reacción a esto.
Doctora sí. Elisa García.
Sí, gracias. No es que se hayan incrementado los casos, es que anteriormente no se hacía el diagnóstico y estos bebitos morían o en su casa o de urgencia, o sea, eran regresados al hospital y se hacía el diagnóstico de sepsis, se hacía el diagnóstico de alguna otra cuestión y realmente era una cardiopatía congénita. En el Hospital Civil nosotros ya tenemos como del 19 para acá, desde el 2019 que hacemos obligadamente el tamiz cardiológico en los niños y cada vez tenemos más niños diagnosticados, pero porque ahora lo estamos haciendo, porque ahora diagnosticamos a la criaturita antes de que se vaya. El tamiz cardiológico se debe de hacer nunca antes de 24 horas, tiene que tener el niño 24 a 48 horas para poder hacer el tamiz. El problema es que en algunas instituciones el bebito es egresado antes de 24 horas, que incluso va contra la norma oficial 007, porque debe de cubrir por lo menos 24 horas, pero eso está instituido a nivel nacional, viene la norma oficial mexicana, entonces no es solo en privados y nosotros en los hospitales lo hacemos, en los hospitales civiles.
Con esta información damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de los módulos de ginecología y obstetricia y pediatría que forman parte de la edición número 27 del Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2026. Mayores informes, ustedes lo saben, en la página del CIAM, ciam.hcg.gob.mx, por supuesto en las redes del CIAM, están ustedes viéndolas en pantalla, en Facebook, en X y en Instagram. El CIAM será el 26, 27, 28 de marzo, así que hay oportunidad de informarse y de registrarse. Muchas gracias a los especialistas del Hospital Civil por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.